Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Programación local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, 30 minutos. Pasan de las 12 del mediodía y cerca de 19 grados de temperatura. La sensación térmica es fresquita porque tenemos el día así nuboso, lluvioso, un poquito de viento. No tanto como el de las últimas horas, pero pega un pelín también. El viento moderado del suroeste para esta jornada de hoy y las precipitaciones que nos van a acompañar. Así que es un día de esos, pues sí, otoñal, de estos de los de ya ir sacando la ropa de invierno, si no la sacado ya, que poco parece que nos queda del verano. En fin, vamos a hacer nuestro repasito habitual por esas cositas nuestras, ¿no? La información de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este día en que caminamos por la mitad de la semana. Mira, ya estamos a, pues iba a decir yo, estamos a 18, fíjate cómo andamos, estamos a 25, acabando otro mes, estamos a 25 de octubre, a punto está de llegar el Halloween, Samaín, la fiesta de todos los santos y de difuntos, las visitas a los cementerios, las compras de flores y todos esos recuerdos para todas aquellas personas queridas que ya no están. Y además también esa otra manera de vivir también, pues esa festividad de los que no están, de los muertos, de las almas y demás, con el Samaín o Halloween, como quieras llamarlo o como lo vivas tú. En fin, todo eso, por supuesto, estará presente en los próximos programas también, porque es una realidad con la que vivimos y queremos ver también cómo se celebra. Pero en este día de hoy vamos por otro lado. Vamos por jornadas de arqueología submarina, por ejemplo, que se presentan a esta hora justo en el municipio de Viveiro. Arranca la presentación, entre otras personas, pues con los representantes de las jornadas, del FEDAS, Antón López, el concejal de Mar, Suso Fernández, o la propia alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y son unas jornadas que llegarán ya para los días 10 y 12 de noviembre. Tienen cada vez más éxito y cuentan con personas muy reconocidas dentro de lo que es el panorama de la historia, del patrimonio y también todo lo que tiene que ver con aspectos navales. Luego, en cuanto ya se sepa un poquito más del tema, pues también te lo vamos contando. Hoy hablaremos de eso y hablaremos también de psicología, de daños cerebrales, de daño cerebral adquirido, de discapacidad intelectual. Son temas sociales importantes que nos pueden afectar en cualquier momento de la vida y que nos dejan un poco así como, ¿y esto cómo lo afrontamos a partir de ahora? Así que hoy nuestro Costa Viva va por ahí, además de muchas otras cosas, ¿eh? Hacemos como siempre ese rapidísimo repaso en titulares de la mano de Establecimientos Rey y luego ya pues tenemos tiempo de abondo, como se dice por aquí, hasta las 2 de la tarde para ir desarrollándolos. Establecimiento Rey lleva 60 años aquí en la zona desde Xove, viendo cómo cambian las cosas, cómo va la actualidad, cómo corre la actualidad, y ahora también lo tienes en la página web a golpe de clic y todo, y bien llamativa y atractiva que la tiene.
Hasta el 28 de octubre, ven a vivir una experiencia nada digital en Establecimientos Rey, en Xove. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de Porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Hasta el 28 de octubre, vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, Xove. Teléfono 982-592-006.
Y hay también la experiencia nada digital. No es lo mismo, pues como dice nuestro compañero Chema Núñez en esa cuña. Vamos con Establecimiento Rey, hace ese repasito de la actualidad. Aspanane, la Asociación de Pais Senai de Personas con Discapacidad Intelectual de Viveiro, organiza, junto con FADEMGA, lo va a organizar ya este próximo 27 de octubre, que es el viernes, la cuarta edición de la jornada sobre salud mental y discapacidad intelectual. Se va a desarrollar en el Salón de Actos del Hospital da Mariña y contarán, por ejemplo, con la presencia del reconocido doctor Ángel Carracedo. Es investigador, coordinador de la Fundación Pública de Medicina Genómica del Sergas, o también con el psicólogo clínico del CHUS, Luis Carlos Álvarez García. ¿De qué nos van a hablar? Pues nos hablarán, por ejemplo, del origen genético de la discapacidad intelectual y también del impacto emocional en las personas o en las familias tras un diagnóstico de una enfermedad rara. O, por ejemplo, algo que nos resulta como muy complicado, el abordaje psicológico durante la transición de género. Son asuntos muy importantes en los cuales hay que saber cómo afrontarlos, cómo acometerlos, ¿verdad? Pues estas jornadas se desarrollan el próximo día 27 en Salón de Actos del Hospital da Mariña de Burela. Queremos saber un poquito más sobre ellas, así que profundizaremos sobre este tema. También te he comentado que íbamos a tratar otros asuntos relacionados con la Federación Galega del Dano Cerebral, porque hay una serie de consejos que se van a dar de cómo prevenir un ictus, por ejemplo. Qué miedo nos dan, ¿no? Los ictus. Te cambia la vida, cambia las personas, te empieza a dejar pues ahí un daño con el que tienes que seguir viviendo, que vas arrastrando algún tipo de impedimento en tu vida diaria, y eso cuando te recuperas, y te recuperas medio bien, que puede que no te termines de recuperar, y todos somos susceptibles de poder sufrir un ictus. Pero además hay otros daños cerebrales. De esto también charlaremos hoy. ¿Por qué? Pues porque mañana en Viveiro, en el espacio Más 60 de Afundación, a partir de las 5:30 de la tarde habrá una charla sobre este asunto muy interesante, que seguro que quieres ir a ella y quieres saber qué es lo que se va a tratar. Te lo vamos a ir pespuntando, digamos, también desde aquí. Y otros asuntos a nivel municipal y a nivel local de aquí, de nuestros concellos. Por ejemplo, te cuento que desde A Pontenova, el alcalde Darío Campos ha analizado una serie de proyectos de interés para su municipio con la Xunta de Galicia. Ha mantenido una reciente reunión con el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y ambos han estado tratando esos proyectos de la administración autonómica que son de interés para el municipio y para los vecinos. Iniciativas que incrementan el bienestar de los vecinos, que impulsan la ampliación o la mejora de servicios y dotaciones. De esto estuvieron charlando y a partir de ahí pues se supone que habrá una colaboración fluida. El Benega, en Ribadeo, reprocha al alcalde Daniel Vega que tan solo se dedique a vender lo que otros han hecho y que no aclare cuáles son las inversiones que va a hacer la Xunta de Galicia en el municipio de Ribadeo. Se refieren, entre otros asuntos, por ejemplo, pues a la inauguración de las calles de ayer, Luz Pozo o Virxen do Camiño. Bien, también señaló el alcalde en el inicio de sus declaraciones que era una obra que había cometido y que había empezado el anterior equipo de gobierno. Pero bueno, desde el Bloque Nacionalista Gallego consideran que lo está haciendo por ahora es recoger frutos, pero que no tiene sus propios méritos. Hablaremos luego también un ratito con el alcalde de Ribadeo, con Dani Vega. Por cierto, en Ribadeo una docena de locales hosteleros van a participar en la sexta edición de las Jornadas Gastronómicas Asturias en Ribadeo. ¿Cuánto le debemos a Asturias? ¿Cuántos asturianos viven muy cerca de aquí y vienen habitualmente a Ribadeo, sobre todo los domingos, verdad? Bueno, pues esas jornadas se van a celebrar este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, organizadas por ACISA, como actividad dinamizadora de la hostelería y también para rendir un homenaje a los vecinos asturianos que todos los fines de semana se acercan aquí a tomar su vino, su vermú, a comer, cenar, a comprar también. En materia de incendios, el Grupo Socialista en el Parlamento Galego urge a la Xunta de Galicia a recibir a los alcaldes afectados por los fuegos de este mes de otoño y a comenzar con las tareas de recuperación de la superficie quemada. Carmen Rodríguez da Costa, que es portavoz de Política Forestal del Grupo Socialista, le exige al gobierno gallego que establezca las condiciones laborales dignas para las brigadas de prevención y extinción de incendios. Y además también lamenta el abandono del gobierno gallego. Afirma que sigue sin dar cuenta de los fuegos que han arrasado 3.000 hectáreas en este mes de octubre, si sumamos las 2.300 de Trabada, que se ha llevado la peor parte, ¿verdad? Junto con los fuegos registrados en Foz, en Vilariña de Conso, o también en el Parque de Xurés, o los ayuntamientos de Chantada o de Avión, exigen a la Xunta de Galicia que esté a la altura de las circunstancias, que comience de inmediato con la recuperación de esas zonas afectadas por el fuego. Y ya sabes que en las últimas horas se conmemoraba el Día de la Biblioteca y ya está en marcha la primera biblioteca rural de Barreiro. Se inauguraba justo este martes en el local social de San Xusto. La alcaldesa Ana Hermida manifestaba el orgullo de poder ir haciendo realidad los sueños colectivos y la convicción de la necesidad de sacar la cultura de los circuitos tradicionales y acercarla a todos los vecinos y a todos los lugares. Además agradeció a los vecinos que acogieran este tipo de ideas o que impulsaran este tipo de ideas que hacen propias. Y la portavoz de la Asociación de San Justo, Teresa Palacios, pues también ha anunciado que la Biblio va a abrir todas las tardes de los lunes para que los vecinos puedan acercarse ahí a recoger libros, cambiar, etcétera. Va a ser esta asociación la que se implique en la gestión de esta nueva biblioteca rural. Tenemos también una noticia deportiva de interés, de trascendencia. Sabes que se abren las nuevas pistas de atletismo del municipio de Cervo, unas pedazo de pistas de atletismo ya completamente homologadas. En el complejo deportivo de Aveiga se inauguran y lo van a hacer con dos grandes atletas, con Adrián Ben y con Óscar Usillos. Habrá un entrenamiento abierto al público de ambos atletas el día 31 de octubre desde las 10 de la mañana. Luego a las 12 es la inauguración oficial a cargo de las autoridades. También una charla deportiva con Adrián Ben, ya sabes, campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta. Óscar Usillos, campeón de Europa de 400 metros en pista cubierta. Y Guille Sandino, juez internacional de atletismo. Eso, la charla deportiva a las 12 y cuarto. Y luego a la 1 una carrera de relevos con el Club Deportivo San Ciprián y el Club Maderas Barcia de Cervo, con la participación de Víctor Riobó, atleta internacional de medio fondo. Por todo lo alto van a inaugurar las pistas, nuevas pistas de atletismo que tiene la Mariña y están en el municipio de Cervo, en el complejo deportivo de Aveiga. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy. Tenemos muchos más, iremos desarrollándolos, además de todo cuanto vaya aconteciendo y te vayamos aproximando también a tu hogar a través de este canal de la radio que siempre intenta estar contigo para mantenerte informado, acompañarte, entretenerte un ratito en este día un pelín gris que tenemos, pero al mal tiempo le ponemos buena cara. Mira, ahora que hablamos del tiempo, vamos a ver cómo se plantea para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo que tenemos las próximas horas son lluvias y cielos cubiertos, es lo que nos dice Meteo Galicia, con viento moderado del suroeste. Durante todo este día tenemos bastante probabilidad de chubascos, de hecho en estos momentos también llueve en la zona y en buena parte de la comunidad gallega, prácticamente en casi todos los sitios. Un poquito libra quizá la zona interior de Lugo, la montaña. La sensación térmica es de 17,2 grados según la estación de Pedro Murias en Ribadeo, y para mañana tendremos los cielos también cubiertos, quizá algún rayito de sol, también lluvia. El viento va a ser más débil, débil del suroeste también, y las temperaturas máximas alcanzarían los 18 grados. Va a ser bastante similar al de hoy, con un poquito de suerte, algún rayito de sol.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hoy pendientes de la autovía del Cantábrico, otra vez como tantas otras jornadas en nuestra vida, tenemos un poquito de todo, hay viento y también hay niebla. El viento se nota especialmente entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos, condiciones de circulación más complicadas, fuertes rachas de viento. Y la niebla se nota por la zona de Arroxo a Someiro también, así que enganchamos una con otra. Visibilidad reducida y hay que reducir también la velocidad. El resto de las vías parece que no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. Desarrollamos estos y otros muchos temas. Ya sabes que estamos hasta las 2 y en el 88.8 de la FM, el de los 8, que es el que tiene la información más amplia, lo conocemos como COPE más de la costa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para estos consejos publicitarios.
Ribadeo ofrecerá o mellor da gastronomía asturiana do 27 ao 29 de outubro.
12 establecementos servirán diversas preparacións culinarias típicas de Asturias en tapas e racións.
Ven degustalas a Galipizza, la Bugalla, Costa Verde, o Indiano, o Lar de Manolo, Queimada, a Horta de San Roque, o Alén, Mareta, la Quinta, la Flor de José e la Solana.
Do 27 ao 29 de outubro, xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
É unha iniciativa de Acisa Ribadeo.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
15, bueno, en realidad 14, ¿eh? 14 minutos para la una del mediodía. Como te había anunciado, pues vamos a tratar asuntos relacionados con la salud mental o con la discapacidad intelectual, porque es el tema que centra la cuarta jornada que se organiza con FADEMGA y desde Aspanane. Son unas jornadas en las que se van a hablar de asuntos muy importantes y también serios, ¿eh? Y queremos profundizar un poquito más en ello. Van a desarrollarse el día 27 de octubre en el Salón de Actos del Hospital da Costa de Burela. Tenemos con nosotros de Aspanane a Verónica Grandío. Verónica, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andas?
Hola, boa tarde. Muy ben.
Contanos, máis ou menos, bueno, trátase das cuartas xornadas, xa tedes un pouquiño de experiencia nesta materia, teñen lugar o día 27. Hai varias conferencias de prestixiosos, ademais, investigadores ou doutores. Fálanos un poquito do programa.
Pois mira, conto vos, durante o programa da mañá contaremos con Carlos Álvarez, un psicólogo clínico que traballa no CHUS, no Hospital de Santiago. El falarános a primeira hora sobre a intervención psicolóxica tras o diagnóstico dunha enfermidade rara, tanto na persoa que o recibe como na súa familia, e despois do descanso falarános sobre unha cuestión tamén moi de actualidade, que é a transición de xénero, especificando o caso daquelas persoas con un diagnóstico de TEA, é dicir, de autismo. Despois pola tarde teremos ao doutor Ángel Carracedo, o cal nos falará sobre os estudos xenéticos, falará sobre un proxecto que se levou a cabo tamén a Aspanane, grazas ao cal, tres persoas adultas conseguiron ter por fin o seu diagnóstico aos 40 anos, e tamén nos falará sobre o proxecto IMPACT, que é outro tipo de investigación aínda máis avanzada que servirá, esperemos, que para descubrir a orixe da discapacidade intelectual en persoas ás que non se detectou nada co proxecto DISEGMAS. E por último falaranos sobre o asesoramento xenético, sobre a importancia de que as familias obteñan respostas para, sobre todo, naqueles casos os que xa teñen antecedentes de persoas con discapacidade intelectual, pois podan tomar as súas propias decisións en relación ao feito de ter fillos.
Falabas antes xusto dunha persoa que tivo o seu diagnóstico coa intervención axuda de Aspanane tamén os 40 anos. Como é posible que se poida tardar tanto para obter ese diagnóstico?
Para nós tamén é incomprensible, pero é unha problemática moi, moi, moi habitual. É dicir, nós temos persoas de 40, 50, 60 anos que hai un diagnóstico de discapacidade, non hai máis respostas. É moi importante que se chegue a isto, porque, por exemplo, nós temos casos de persoas que se houberan tido un diagnóstico certeiro, pois ao mellor houberamos podido prever patologías que despois viñeron e que, por exemplo, pois no noso caso pois derivaron nun trasplante dun órgano que, se soupera a persoa cal era o seu diagnóstico real, pois eso estaría previsto, por exemplo.
É unha pena, non? Unha mágoa, porque durante toda a súa vida pode que estén a sufrir moito, pero non sexan capaces de poder expresar o que senten, ou a xente de arredor non sabe como axudar.
Exactamente, é dicir, o feito de coñecer o teu propio diagnóstico e tamén desas familias, de coñecer que houve unha causa xenética, que non hai unha culpa de un pai ou dunha nai, que non se fixo nada, senón que é unha cuestión dunha mutación xenética, é algo moi importante, tanto para comprender como se comportan as persoas que teñen esa condición, tamén como para comprender como se sinten esas familias. Xa sexan os pais, xa sexan os que veñen no futuro, por iso a importancia dun asesoramento xenético. Persoas que teñen uns irmáns con a discapacidade intelectual non saben se hai unha cuestión xenética, e polo tanto a hora de ter eles a súa propia descendencia tamén dubidan.
Claro, 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 efectivamente. Hai algún estudo xenético? Bueno, supoño que desto tamén se falará, non?
Sí, sobre todo o doutor Ángel Carracedo falará sobre esos dous proxectos de xenética que se fixeron en colaboración con Fadenga e que tamén estivemos a Spanane. Entón, en ese caso, pues, o proxecto IMPACT ainda é un estudo ainda máis avanzado, no cal se analizan máis secuencias das que se analizan co proxecto DISERMAS, e que se prevé que por fin dean a resposta a aquelas persoas que ainda non a teñen.
Pois é importantísimo. Como podemos axudar a esas persoas que aínda non teñen, por exemplo, nin siquiera o diagnóstico de discapacidade intelectual, porque tamén vexo que unha das ponencias que ides ter, non? Que non teñen, claro, o mellor notan que pasa algo, que hai algo que non funciona correctamente, non? Pero non saben onde poden acudir ou que poden facer.
Dende logo que para iso tamén estamos a entidades como a Spanane, é dicir, nós temos que dar resposta, orientar a todas aquelas persoas que teñan dúbidas. É un proceso moi difícil para todas, para as familias, para os que están ao redor, pero sobre todo para as persoas que non son comprendidas na poboación xeral, non? Entón, contactar con a entidade máis cercana para poder ser derivados aos profesionales de referencia que se consideren necesarios.
Pois pues é unha problemática importante, non sei que tipo de prevalencia ten, cantas persoas pode haber nunha porcentaxe, nunha cantidade de poboación. Tedes algún tipo de dato deste xeito?
Non temos un dato deste xeito porque hai moitísimo infradiagnóstico, é dicir, nós temos moitas persoas que nos coñecemos, que chegan a nós, que se van acercando, pero non hai ese diagnóstico, que é o que falábamos dese problema, desa dificultade para que as persoas cheguen a un diagnóstico certeiro. Polo tanto, nos estimamos que, dende logo, que hai moitísimos máis casos dos que realmente están diagnosticados de maneira oficial.
Outra preguntinha, quizáis xa me estou a meter aí moito na conferencia, pero normalmente nunha discapacidade intelectual hai moita base xenética?
Hai cuestións moi diferentes, é dicir, por exemplo, co proxecto ISEMAS estudáronse un grupo de familias, non? Que non había un diagnóstico específico, esas familias participaron. Delas, tres familias sí que obtuveron un diagnóstico cunha mutación xenética clara. Houve outras dúas familias que van a pasar ao proxecto IMPACT. Outras moitas non se atoparon esas cuestións xenéticas, esas cuestións de carga de xens. Entón, influen moitísimos factores, tanto a nivel social, como a nivel persoal, como a nivel, obviamente, biomédico, non?
Como sempre, a saúde é un misterio, evidentemente. Cando un se pon a tirar, ten que tirar de moitos fíos para poder chegar a un diagnóstico, a unha definición clara do que unha persoa pode ter ou un tratamento concreto. É complicado, pero isto é un mundo, seguro que as conferencias van ser moi interesantes. Supoño que están abertas para todo o público que queira asistir, non?
Dende logo, están abertas a todo o público, temos aforo disponible, e agardamos que calquera persoa interesada se achegue ali, porque, tal e como falamos, mira, trátanse cuestións moi diferentes, transición de xénero, xenética, e todas elas moi importantes, e que máis ou menos terémolas cerca no noso día a día.
Ademais, tamén é interesante o tema de que se trate a transición de xénero nas persoas con discapacidade intelectual, precisamente por esa complicación a hora de saber as o verdadeiro sentimento, ás veces, no? as sensacións que ten unha persoa. Contanos sobre a Spanane, tedes moitos usuarios, que tipo de intervención facedes, como axudades a xente?
Na actualidade temos 57 usuarios, 40 en centro ocupacional e 17 en centro de día. Nos procuramos traballar sempre, sempre poñendo foco na persoa usuaria e despois, en segundo lugar, coas súas familias. Procuramos ofrecer unha atención integral a calquera persoa que sexa socia ou usuaria da Spanane, é dicir, actividades de ocio, actividades de deporte, atención psicolóxica, reforzo a nivel de cognición, actividades prelaborais. Procuramos fomentar esa autonomía, esa participación na comunidade, de maneira que a persoa, pues bueno, pues viva cunha maior calidade de vida.
E que podemos hacer os demais, a comunidade, a xente de arredor, porque quizáis aínda exista moita estigmatización ao respecto?
Eu diría que a xente é importante que se informe e que, dende logo, que observe no seu día a día. Nos vemos que hai moito prexuízo, pero sí que é verdade que no momento en que te paras a interaccionar coa persoa, descubres que esos prexuízos estaban totalmente fora de lugar. Entón, nos agradecemos moito que a xente participe, que a xente se chegue a nós, que veña ás nosas xornadas, porque é a única forma que teñen de coñecer, de achegarse tanto ás persoas usuarias como ás súas familias.
Seguro que descubrimos que somos uns grandes ignorantes respecto á discapacidade intelectual e ás persoas que a padecen. Moitas gracias por estar con nos este ratiño, Verónica, por contarnos estes asuntos. Quedamos emplazados a esa cuarta xornada, Saúde Mental e Discapacidade Intelectual, o día 27 de outubro no Salón de Actos do Hospital da Costa de Burela, dende as 9 da maña, sendo madrugadores. Gracias por poñernos un pouquiño a día. Tentaremos estar máis sensibilizados con este asunto. Gracias, moi amable.
Gracias.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
2 minutitos apenas para la 1 del mediodía. Déjame que te cuente un acto público que se organiza en Ribadeo, en la Escuela de Vilaframil, este jueves ya, o sea, mañana. Está relacionado con los incendios y lo organiza el Bloque Nacionalista Galego. Incendios, ¿qué podemos hacer? Lleva ese título. Jueves, 8 de la tarde, Escuela de Vilaframil. ¿Quién interviene? Está el portavoz municipal del BNG, Pablo Vizoso. También el diputado en el Parlamento Galego, José Luis Rivas, más conocido como Mini, o el presidente de la Comunidad de Montes de Mano Común de Vilaframil, Anxo Martins. Hablarán de esa problemática, de los incendios forestales, del temor a que puedan ocurrir, cómo actuar, cómo poder evitarlos, qué tipo de medidas o qué ayudas se pueden gestionar, reclamar, etcétera, etcétera. Un acto público organizado por el BNG en Ribadeo, este jueves, en Escuela de Vilaframil, 8 de la tarde, sobre los incendios forestales. Y te contamos también un nuevo estreno de la Asociación Oyomao. Va a tener lugar en Barreiros, en San Miguel de Reinante. La obra es O Traballo de Andrea. Se trata de una adaptación del texto catalán Trepal de Recerca y es un original de Ignasi García y Barbá. Y la nueva propuesta de este grupo de Barreiros se va a estrenar en los Colegios Bellos de San Miguel de Reinante el próximo día 27. Arranca el viernes a las 10 de la noche. Luego habrá otras sesiones el martes 31 o el miércoles día 1 de noviembre. Continúa informado en la sintonía de COPE. Sabes que hacemos un alto en el camino. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Sobre la 1:20 vuelve Costa Viva.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos, sí, también desde la COPE más cercana, desde COPE de la Costa, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, contándote esas historias más cercanas también que a todos nos atañen en este día 25 de octubre, miércoles. Es día de mercado, por cierto, también en Ribadeo, aunque claro, el tiempo parece no acompaña mucho. Estarán pasando un poquito más de fresquito y un poquito más húmedos porque está lloviendo a ratitos también en la zona. Más lluvias nos van a acompañar durante las próximas horas y también los próximos días. Tenlo en cuenta, lleva contigo el paraguas. En cuanto al temporal de viento de las últimas horas, pegó bastante fuerte. Por ejemplo, en la estación meteorológica de Penedo do Galo en Viveiro se registraba en el día de ayer, este martes, una racha de viento de 135 kilómetros por hora. Ya sabes que ahí le da fuerte. Luego en otros puntos un poquito menos. Y bueno, provocó algún que otro problema, caídas de cascotes, algunas ramas, algunos arbolitos y también esa techumbre, esa cubierta de un patio que caía sobre un tejado en una vivienda en Burela y obligaba a salir a los bomberos de Barreiros a actuar para reponer allí la seguridad. Esto respecto a ese viento de las últimas horas. En el día de ayer, hoy sigue siendo viento molesto, moderado, pero no tan fuerte como el de este martes. En materia sanitaria y en el occidente asturiano te contamos que se ha aprobado por unanimidad la PNL, la proposición no de ley que presentaba hoy el Grupo Popular en la Junta General del Principado. Es una proposición no de ley en defensa del Hospital de Jarrión. Pedían que se mantenga la cartera de servicios que presta en estos momentos, que se cubran todas las plazas vacantes y contempladas en la relación de puestos de trabajo y que siga siendo el hospital de referencia para los 17 concejos del área sanitaria. Más de tres décadas, insisten, han servido para convertir a Jarrio en una infraestructura imprescindible y gozar así de una asistencia sanitaria aceptable para la población del noroccidente asturiano y que a día de hoy pues los 17 concejos sufren en sus propias carnes el grave deterioro de esos servicios sanitarios a los que tienen derechos, como la falta sistemática de especialistas que provoca unas listas de espera disparadas en primera consulta y que superan en varias especialidades los tiempos máximos de espera de 60 días. Al menos todas las fuerzas políticas han votado que sí, han votado a favor de impulsar esas mejoras para el Hospital de Jarrio. Ahora a ver si de verdad llegan, porque son muchos años de reivindicación también en ese sentido. Por cierto, al debate de la Junta General del Principado iban también las alcaldesas de Coaña y Villayón, Rosana González y Estefanía González, respectivamente, y miembros de la plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital. 23 minutos pasan de la 1:00 p.m. ¿Qué tal si hablamos de arqueología submarina? Porque hoy se han presentado las jornadas de arqueología marítima, historia y arqueología marítima, que se celebran en Viveiro entre los días 10 y 12 de noviembre. Van a ser presenciales. Otros años, desde el tema del COVID, pues se hacían primero online, luego a medias, mixtas, que podían ser tanto presenciales como online, y ahora este año pues se van a realizar totalmente presenciales. Es una cita que reúne expertos del sector arqueológico y también marítimo que vienen de muchas partes del mapa. Hablarán, por ejemplo, arqueólogos de Cuba, de Argentina, de Canarias, de Madrid. De esto nos habla Suso Fernández, que ya sabemos que es el concejal del mar en esta localidad, en Viveiro.
Parece que fue antes, pero ya llevamos 6 por la popa, como se suele decir, no es algo marineiro, ¿no? Y bueno, pues vamos a presentar hoxe, presentamos hoxe a 7ª xornada de Historia e Arqueología Marítima Cidade de Viveiro, que se van a celebrar entre os días 10 e 12 do mes próximo de novembro. O venres 10 temos a presentación e inauguración da exposición que acompaña as 7ª xornada, como vamos a expoñer algúns dos paneles dos achádigos atopados das últimas intervencións aquí na ría de Viveiro, tanto ano pasado como este ano, o que en fotografías. Logo xa o sábado empezan as xornadas en sí, que as 9 da mañá con entrega de documentación, e logo apertura por parte das autoridades civiles e militares, e logo intervén o Comité de Honra, que este ano está formado por Ramón Patiño Gómez, que é arqueólogo e historiador, e polo capitán de corbeta Ángel Lozano Gálvez, que é o comandante da unidade de buceo, en este caso estaba en Ferrol, hasta está no 23 e agora está de comandante en Santander. O sea que xa foi unha asidua xornada, pois este ano pois nombrámolo como Comité de Honor. Mas a Armada sempre colabora, en este caso, tanto coas xornadas como con calquera cousa que se fai na Ría de Viveiro, co cal tamén estamos moi agradecidos. E en este caso, pois organizamos o Concello de Viveiro a través da Concellería do Mar e a Federación Española de Actividades Subacuáticas, en este caso, co seu representante para a zona noroeste, Antón López. E xa digo, pois, temos un amplio abanico de conferencias. En este caso, pois, vamos desde arqueólogos de Cuba, Argentina, Andalucía, Canarias, Madrid, e logo o domingo en clave local, en clave galega. Unha en clave local, o proxecto da Ría de Viveiro, e logo en clave galega, pois, en este caso, a colección de instrumentos de navegación no programa de difusión do Museo Massó, e logo tamén a morte ben do mar, dos corsarios e sistemas de vixiancia na defensa costeira no Cantábrico galego, nos séculos XVII, XVIII e XIX, e logo tamén temos a evolución da muller no mar, en este caso a cargo de Raúl Caro e de Bartolomé. Bartolomé Cánovas, que foi comandante director do Museo Naval de Ferrol, xa está xubilado, vamos, e o Raúl Caro, que é o secretario de SPONAF, enxeñero naval e oceánico e membro da Academia de Ciencias e Artes Militares. E logo tenemos a xornada de clausura, o sea, temos un total de 9 ponencias, que creemos que van a ser interesantes, porque cada ano, pues, parece que en este caso, tanto aquí na Ría, na Nosa, como en outras partes da península, en este caso, pois, outras partes do mundo, pois, están aparecendo novos achádigos que efectivamente pois, dan moito para estudiar e para buscar precisamente pois, moitas da historia que está sin escribir ainda. Con lo cual, pois, entendemos que é importante a poder acercar en este ano solo in situ. Os anos da pandemia fixémola online, pero este ano vai ser solo in situ, o sea, a xente que queira acudir pois vai ter que vir aquí ao Multiusos do Concello de Viveiro.
Tamén señala que estas jornadas tienen cada vez máis prestigio.
Pois as xornadas comenzan o día 11, sábado, o día 10 temos as 8:30 da tarde a xornada de inauguración da exposición que acompaña, como dicen, as xornadas, a estas 7 xornadas, e entonces, o que son as xornadas en sí van a ser o 11 ou 12, sábado todo o día, domingo xornada de mañá, e a data de inscripción é hasta o día antes, hasta o día 9. Uh-huh. Tamén temos un comité científico formado por 8 ou 9 personas, homens e mulleres, todos eles especialistas na materia da actividade da arqueoloxía subacuática, que tamén pues, refrendanos con formar parte deste comité científico, o que avala pues, estas xornadas que ademais pues, a nivel internacional pois están tamén no libro de boas prácticas da Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, da CEMAS. Con lo cual, pois, se ve que algo estamos facendo ben.
Ahí tenemos cada vez más prestigio, cada vez más contento con esas jornadas, una valoración muy positiva la que realiza y también señala, pues claro que las temáticas son bastante variadas y nos habla de ellas.
Pues las conferencias van desde a actualidade de líneas de traballo da arqueoloxía subacuático en Cuba, o que falábamos, por exemplo, ao panorama actual da xestión do patrimonio cultural subacuático da Comunidade de Galicia, a cargo de Miguel Santa Cruz. E logo temos tamén, en este caso, a cara un mapa arqueolóxico da vertente norte do Estreito de Gibraltar. E logo tamén temos, pois, o primeiras aproximacións a posta en valor do patrimonio cultural do balneario O Cóndor. E tamén as diferencias estruturais externas dos navíos españois según o tipo de construcción no século XVIII. E logo tamén, como o ano pasado empezamos con este ciclo, unha degustación de comida de a bordo do século XVIII a cargo de Lucas Requeijo e Lola Rouco. O sea, un pouco explícanos sempre de que formaban ou de que se formaban ou como se formaban ou como se facían as comidas que levaban, en este caso, nos buques da Armada pa tantos meses de singladura, non? O sea que, xa digo, temos un pouco un abanico aberto, colaboran con nós a Federación Galega de Actividades Subacuáticas tamén, a Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, a CEMAS, a Diputación Provincial de Lugo e a UNED, que estamos gestionando para poder conceder os créditos ETC como todos os anos, non?
Siempre además se concede un crédito ECTS para que se convaliden con los estudios para todas aquellas personas pues que quieren o que necesitan justificar determinadas horas de formación, y además siempre tienen un grandísimo éxito. Son muchísimas las personas que participan, como decíamos, de muchas partes distintas del mapa y muy activas, y todos muy interesados y muy, muy divertidos dentro de lo que es un mundo que tiene también su enjundia y su complicación, pero bueno, son expertos en la materia. Ahí las tienes, el día 10 y el día 12 de noviembre. Se han presentado justo en esta misma jornada de hoy en Ribadeo. Y te vamos a hablar ahora de... Uy, en Ribadeo, no, perdón, en Viveiro. Y te vamos a hablar ahora, eso sí, de Ribadeo. De algunas de las campañas que están en funcionamiento desde ACISA, en colaboración, bueno, pues con todos esos comercios y locales hosteleros asociados, y que coinciden también en el tiempo con otra que tenemos este fin de semana muy atractiva para nuestros vecinos asturianos, vecinos y hermanos que pasan mucho tiempo aquí en la zona, con las jornadas de Asturias en Ribadeo. Nos habla de estas últimas, de las jornadas de Asturias en Ribadeo, Carmen Cruzado, la presidenta de ACISA.
Unha ducia de locais hostaleiros participan na sexta edición das xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo do 27 ao 29 de outubro, que organizamos dende a Asociación de Comerciantes Industriais, Servicios e Autónomos desta localidade. Todas as propostas gastronómicas poden consultarse xa nas redes sociais de ACISA. Hai que dicir que hai moita variedade de elaboracións con favas, cachopos, pratos preparados con sidra, como chourizo ou a pescada, por exemplo, outros nos que o queixo Cabrales vai ser protagonista, haberá tapas de cortesía ou de pago, así como racións e menús especiais para esta vindeira fin de semana. Dende ACISA queremos animar a galegos e asturianos a chegarse a Ribadeo do 27 ao 29 de outubro a saborear todas as exquisiteces que a nosa hostelería ten preparadas nestas sextas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
Una excusa para salir de casa, para pasarlo bien, tomar algo, estar alternando con algunas personas, con los amigos o con los vecinos asturianos y viceversa, tanto para unos como para otros en los locales de hostelería de Ribadeo, que bien lo saben hacer. Ya sabes, por cierto, que en muchos de esos locales de hostelería también se pueden usar las panchas y que ya está en marcha la campaña de la pancha, otra de esas actividades en las que colabora activamente ACISA, al margen de otras en las que también están inmersos, que nos recuerda Jesús Pérez, es el gerente de la asociación.
Esta actividade deste próximo sábado busca entreter e divertir aos máis pequenos da casa coa tradición anglosaxona do truco o trato, con motivo da celebración do Samhain ou Halloween. Desde ACISA gustanos levar adiante propostas que ademais sirvan para que os pais e as nais poidan dedicarse un pouco de tempo a eles mesmos, mentre as nenas e os nenos gozan desta iniciativa que facemos da man dun dos nosos asociados, como é o caso de Kisangas. Ademais, as xornadas Asturias en Ribadeo coinciden coas campañas das panchas do Concello de Ribadeo e coa tarxeta forro no combustible de ACISA. Polo que de paso que desfrutamos dunha fin de semana gastronómica diferente, podemos recordar que contamos con 102 negocios, tanto de comercio como de hostelería, para poder facer uso das panchas do Concello de Ribadeo, campaña coa que colaboramos desde ACISA, en a que calquera persoa de calquera cidade pode facerse coa moeda local ribadense e vir ata decembro a consumilas. E por último, tamén coas compras ou consumición realizadas estes días, os clientes obterán unha tarxeta de desconto de 0,09 euros por litro para empregar na estación de servicio Valcarce. Animamos, por tanto, a aproveitar todas estas campañas e descontos que son moi atractivas e que o que fan é dinamizar a economía local da nosa vila.
Un buen lugar donde venir siempre a tomar algo, a pasar el rato o a realizar unas compras Ribadeo, ¿no? Este fin de semana, además, con esas iniciativas especiales y esos petiscos de degustación que nos van a encantar a todos. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de Ribadeo a continuación, ¿eh?
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista.
Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
A Comisión de Festas de Piñeira quere transmitir que debido aos incendios da semana pasada, as Festas de Piñeira van ser este sábado 28 e o domingo 29 de outubro. Sábado 28, Feste Verbena coa actuación das orquestras Fania Blanco Show e Los Players. Domingo 29, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola Coral de Ribadeo. Procesión e sesión vermú coa Orquestra Trébol, e onde poderás degustar aperitivos gratis e para rematar o día, verbena coas orquestras Los Satélites e Trébol. Dispoñemos de carpa. Xa sabedes, este sábado e domingo tedes que vir a Piñeira. A Comisión de Festas, dalle esas grazas a todos los colaboradores. E a ti queremos verte.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Falamos co alcalde de Ribadeo, Dani Vega. Dani, que tal? Boa tarde.
Moi boas tardes.
Ten vostedes varios investimentos por aí avanzados, algúns incluso xa rematados. Queremos saber como están o estado desas actuacións. Por exemplo, se lle parece, podemos comezar coa Rúa do Pipelo.
Pues sí, una de las infraestructuras más importantes de comunicación de Ribadeo, que é a Rúa do Pipelo, que nos leva ao centro de día, tamén á escola infantil, bueno, pues vamos a invertir para resolver varios problemas. Un, o pavimento pues estaba bastante deteriorado, había problemas tamén no aparcamento, que está ao mesmo lado, nas dúas entradas, que había moitas fochancas. Bueno, vamos a incorporar aí formigón. Esa obra tamén se vai a mellorar a partir de agora cunha nova xestión, o muro da escola infantil. Bueno, pois, en definitiva, vamos a mellorar todo o entorno da Rúa do Pipelo, así, pois, ter tamén unha nova inversión no casco histórico, que pouquiño a pouco, pois, hai que ir mellorando e cada día avanzando. Bueno, pois, unha das infraestructuras máis importantes, cun orzamento de máis de 100.000 euros, bueno, pois, eu creo que é importante seguir nesa línea.
Máis de 100.000 euros, de feito, penso que anunciaban vostedes 150.000 van investir no Forte de San Damián, que ademais o ano que ven é pues, a súa onomástica, digamos, porque cumpre 400 anos de existencia.
Bueno, pues o Forte de San Damián é outra das inversións que nosotros durante a oposición sempre reivindicamos, que era a conservación do noso patrimonio, é dicir, ese legado que nos foi entregado gratuitamente, pues temos a obligación de conservalo. Que mellor que o Forte de San Damián como un elemento dinamizador da nosa cultura, tamén da nosa arquitectura, e tamén potenciarlo desde un punto de vista de esa cultura que nos entra polo mar. Bueno, pois pues eu creo que o Forte de San Damián, con esa inversión de 150.000 euros, o que é a estructura, o que é o continente, pois pues, vai estar resolto. Agora, pouquinho a pouco, pois pues, hai que ir enchendo de contido.
E contenos como van avanzando outros dos traballos que son importantes, por exemplo, para as comunicacións, ¿no? A estrada da zona de Noceda, como vai iso?
Bueno, pois, se a Rúa do Pipelo pois mellora, digamos, o casco urbano, o que ven sendo a carretera de Noceda, o que foi comunicar, vertebrar o, as dúas zonas rurais, a do interior coa da costa. Bueno, pois moitas empresas, moitos veciños, moitos visitantes utilizan esa carretera como un medio de comunicación coa costa, co interior. Bueno, pois aquí a Xunta de Galicia invirte 120.000 euros para resolver un problema que tiñamos no pavimento. É verdade que o anterior goberno pues, foi invertindo tramo a tramo, e agora o que queda é o último. Bueno, pois aí, nese sentido da responsabilidade, había, pues, levábamos a decir que había que acabar ese tramo, pero hai que mellorar certas cousas tamén na carretera, en xeral, que son esas, eses puntos, digamos, críticos, que son as curvas cando baixamos a Devesa. Bueno, o que vamos é estender máis, digamos, aglomerado hacia a cuneta, para poder pues, ter posibilidade de apartar si ve un camión ou unha maquinaria pesada, pois que non teñamos dificultades no tráfico. Bueno, pois eso é o que vamos a facer. Deuse un pouco máis de ancho á carretera, que eu creo que tamén se agradece. Por lo tanto, son infraestructuras, son inversións que unhas nos financia a Xunta de Galicia, como o caso da carretera de Noceda, e outras a Diputación, como pode ser a Rúa do Pipelo ou a que inaugurábamos no día de onte, como é Luz Pozo Garza, que nos viña a visitar o diputado da área de Medio Rural, Dani García. O cal, lle agradezco moito pues, esa visita, tamén a colaboración que estamos tendo, ata agora, coa Diputación Provincial. Eu quero entenderme con todas as administracións, que iso é o que realmente importa, abrir as portas á inversión a Ribadeo e pois ter contacto co Diputación, co Xunta e co Goberno do Estado cando teñamos un novo goberno. Bueno, pois eu creo que iso é a misión do goberno e a misión do alcalde, evitar calquera confrontación, aunque hai algúns que se empeñan en provocar, pero nosotros o que temos a cabeza única e exclusivamente nos ribadenses e traballando por o noso pobo.
Isto no capítulo, digamos, dos investimentos, pero tamén dentro dos investimentos ou do aposta económica, temos que falar dunha desas actividades que se impulsan dende Ribadeo que sempre funcionan moi ben e que estamos no seo da mesma, a campaña das panchas. Levamos, non sei se son unha ou dúas semanas dende que se comezou o prazo para poder gastalas e adquirilas. Como vai esa campaña?
Bueno, nós cando chegamos pues, o goberno, pues, entendíamos que tiñamos que conservar aquilo que funcionara ben, seguir potenciando, e cando estábamos na oposición nosotros, pois sempre reivindicamos que hai que potenciar, hai que dinamizar os sectores da vila, e un elemento dinamizador pois en Ribadeo é a pancha, sin lugar a duda. Bueno, pois nosotros non somos un grupo político que revisa para cambiar por cambiar, sino potenciar aquilo que funciona ben. E a pancha é esa moeda local, ese orgullo de Ribadeo, pero tamén é un elemento dinamizador, é dicir, nosotros vamos a invertir 80.000 euros na pancha, que é unha axuda directa ao comercio, é unha axuda directa tamén a moitas familias, a moitos consumidores que venen a Ribadeo e queren comprar no noso comercio, nese magnífico comercio que temos, e, pois, un dato nestes momentos, a data de vendres, que se cerra, se fai unha valoración semanal, había 50 bonos vendidos unha semana, 2.040 panchas en circulación, 1.975 panchas gastadas. Bueno, pois eu creo que é un dato importante. Vale, pois e a partir de agora, pois venen pois meses donde se vai a usar máis o bono, porque claro, cando invirtes, cando pos unha parte, pois o concello axúdache con outra cantidade que podes que ten esa colaboración, que ten ese apoio, que dende logo é algo moi importante, nosotros creemos que é algo fundamental. Por tanto, cando unha persoa vaya coa pancha, pois sabe que ten un desconto, é dicir, cada 30 euros que se invirte, pois gástase 40, vale.
Ademais, todos os anos funcionou moi ben, seguro que este ano tamén vai ser un éxito de persoas que compren panchas e gasten panchas e se incentive ese comercio local. Pois moitas gracias por estar con nos falando estes asuntos de investimentos, a verdade, prácticamente en xeral, de eses avances para a localidade de Ribadeo. Que vaya moi ben o día.
Pois moitas gracias, seguimos traballando, eu creo que é a línea correcta, escoitar as reivindicacións, xestionar o orzamento en todas as administracións e seguir potenciando o Ribadeo que queremos todos.
7 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos aquí contando otros asuntos, además de hablar de esas inversiones en Ribadeo, de la campaña de la Pancha, pues más de Ribadeo, mira, porque seguimos aquí en Ribadeo hablando de cultura. Llega el momento de un clásico también en la zona, y es la muestra de teatro Daniel Cortezón. Son una serie de representaciones que realizan compañías de teatro aficionadas dentro de la muestra por el dramaturgo fallecido, vecino de aquí de la zona, de Ribadeo, Daniel Cortezón. Camina ya por la 20ª edición y se va a celebrar ya este fin de semana, entre los días 27 y 29 de octubre, es decir, desde este mismo viernes. Las obras se desarrollan en el Auditorio Municipal. Del programa nos habla Begoña Sanjurjo, que es la concejal de Cultura.
Esta vez os grupos veñen de fora da Mariña, un de Narón e outro de Pontevedra. E o terceiro é veciño noso de Barreiros. Comezamos coa formación pontevedresa Belaíña Teatro, que pon en escena este venres Almas na Gloria, Don Paco, cun texto de Manolo Allán e dirección de Antonio Simón. Esta é unha historia vinculada ao autor laurentino que homenaxeamos este ano nas Letras Galegas, Francisco Fernández del Riego. No escenario acompañan a este personaxe outros como Otero Pedrallo, Fermín Penzol, Álvaro Cunqueiro ou Enrique Peinador. E lembran a súa mocidade, a vinculación ao Seminario de Estudos Galegos e o que supuxo o franquismo para a cultura galega. O sábado gozaremos co grupo O Aturuxo de Melpómene, dirixido por Leandro Lamas e que nos presenta A pena do cu do mundo. Trátase dunha comedia musical na que unha peculiar familia que habita nunha aldea no cu do mundo ve alterada a harmonía das súas vidas por uns acontecementos inesperados. Finalmente, o domingo, o colectivo cultural Ollo Mau representa o traballo de Andrea, unha obra sobre o papel que xogan as novas xeracións na preservación da memoria histórica da Guerra Civil e da posguerra. É un drama de 90 minutos sobre un texto de Ignasi García Barba, cunha adaptación dirixida por Ramón Casas Oroza e cun elenco do que forman parte varios veciños e veciñas de Ribadeo. Agardamos que esta proposta, que xunta divertimento e reflexión sobre a nosa historia, sexa do agrado de todas as persoas que ven sábado e domingo se acheguen ás 8 da tarde ao noso auditorio para gozar da 20ª mostra de teatro aficionado Daniel Cortezón. Vémonos no auditorio.
Ahí nos vemos en el auditorio para la muestra de teatro aficionado. Y te hablo de otro asunto que se va a realizar, y es un homenaje, una conferencia homenaje a la científica e investigadora de Barreiros, Aurora San Pedro Piñeiro. Va a ser impartida por Manuel Rivero y está organizada esta conferencia por un grupo de vecinos de la zona de Barreiros, y nos van a hablar del perfil de Aurora San Pedro Piñeiro. La conferencia va a ser en el edificio del Canteiro y nos habla de su perfil Manuel Rivero. Vamos a escucharlo.
Aurora era a máis pequena de 6 irmãos, naceu o día 15 de xaneiro de 1913 en San Pedro de Benquerencia, concello de Barreiros, e faleceu en Barreiros a consecuencia dun accidente de automóvil o día 23 de setembro de 1996. Académico, cal era o perfil académico da Aurora? Pois era licenciada en Ciencias Químicas, doutora na mesma disciplina e académica de Ciencias Experimentais. Esta muller traballou toda a súa vida, investigou, e foi bolseira becaria da Fundación Mars no ano 1961. Naquel momento, o importe desa bolsa de estudos era de 150.000 pesetas, que lles veu moi ben para ampliar os seus estudos sobre as ciencias dos materiais, da que era verdadeira experta. Pois, como investigadora, podemos dicir que era unha muller adiantada ao seu tempo. Aportou valor á ciencia en diferentes escenarios, por exemplo, a corrosión, a resistencia a fatiga dos materiais, antifricción, determinación de impurezas e de menores constituintes. Ás 5 da tarde, ás 17 horas, no canteiro, nun sitio tan significativo como foi a primeira escola da Aurora.
En el canteiro, el edificio canteiro en Benquerencia, el día 28, a partir de las 5 de la tarde. ¿Y por qué se realiza esta entrevista? La investigadora barreirense Aurora San Pedro, bueno, pues decidió Manuel Rivero aproximarse a su figura porque el padre de Aurora y la abuela de su mujer eran hermanos en la casa familiar, y siempre tuvo gran estima a Aurora, y toda la familia la tenía por su mente brillante, por su esfuerzo y por su capacidad de trabajo. Era una mujer discreta y a apenas comentaba sus logros académicos, investigadores o profesionales, pero es el momento de hacer pues un ensalzamiento también de su figura, y este vecino ha querido realizarlo. La conferencia sobre Aurora San Pedro será pronunciada en ese edificio y recuerda a partir de las 5 de la tarde el día 28, el lunes. Una buena cita para todas las personas del entorno que se aproximen y conozcan esas personas ilustres, esos vecinos ilustres que tuvieron en su concello.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
COPE de la Costa.
Estar informado.
De la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información ahora mismo, dando la bienvenida también a otros oyentes que se incorporan desde COPE, desde las sintonías de COPE o desde COPE Viveiro. En esta jornada de hoy, en que caminamos por la mitad de la semana, estamos a miércoles 25 de octubre, tenemos fresquito, 19 grados de temperatura, los cielos cubiertos y precipitaciones. El viento sopla, no tanto como en el día de ayer, cuando se registraron importantes rachas. Destacar que ayer en Penedo do Galo, en Viveiro, hubo alguna racha que se registró por encima de los 135 kilómetros por hora. Se provocó alguna que otra incidencia, como por ejemplo justo en Viveiro, pues caían cascotes de un edificio que golpeó a un par de vehículos aparcados y provocó daños en ellos, o en Burela la cubierta de un tejado caía sobre la techumbre de una casa. Los bomberos de Barreiros tenían que intervenir para retirarla y restaurar la seguridad, pero en ningún caso ninguna persona resultó herida. Eso sí, siempre que hay fuertes vientos, pues hay que tener mucho cuidado y extremar también las precauciones, por si acaso son ramas, son árboles lo que caen, a veces algún poste o alguna farola, pero es lo que tiene el viento. El pronóstico para las próximas horas nos habla también de cielos cubiertos y precipitaciones durante todo el día de mañana. Según Meteogalicia, las temperaturas serán similares, 14 de mínima, 18 grados de máxima, y el viento ya mañana será débil del suroeste. Viveiro va a celebrar a principios de noviembre las séptimas jornadas de historia y arqueología marítima. Cada año van a más y tienen mayor prestigio. Es una cita que reúne expertos del sector arqueológico y marino que vienen de muchas partes del planeta. Participan arqueólogos de Cuba, de Argentina, Andalucía, Canarias, Madrid. Y también se exponen proyectos en clave local o en clave comunitaria, tanto de Viveiro como de toda Galicia. Son unas jornadas que van adquiriendo cada vez más prestigio y tratan asuntos tan dispares como, por ejemplo, la gestión del patrimonio acuático, el mapa arqueológico del estrecho de Gibraltar o las diferencias de los navíos españoles en el siglo XVIII. Y algo muy atractivo del siglo XVIII, ¿cómo se comía a bordo? ¿Cómo comían en los navíos? Van a realizar una degustación de un menú de cómo se realizaban allí entonces en los navíos, en alta mar, esos menús, ¿qué era lo que comían ellos? Lo explica Suso Fernández, concejal de mar del Ayuntamiento de Viveiro.
Bueno, pues empezamos con este ciclo, una degustación de comida de a bordo do século XVIII, a cargo de Lucas Requeijo e Lola Rouco. O sea, un pouco explícanos sempre de que formaban ou de que se formaban ou como se formaban ou como se facían as comidas que levaban, en este caso, nos buques da Armada pa tantos meses de singladura, non? O sea, que xa digo, temos un pouco un abanico aberto.
Un abanico abierto, si quieres te puedes ir inscribiendo hasta el día antes. Las jornadas se celebran en noviembre, los días 10 y 12 de noviembre en Viveiro. Esta vez son presenciales exclusivamente, otros años se hicieron mitad online, mitad presenciales. Ahora ya, alejadas las problemáticas del coronavirus, se hacen presenciales. Y recuerda que también se suele otorgar un crédito ECTS de la UNED, que es una entidad que colabora junto con la FEDAS, Federación Española de Actividades Subacuáticas, la Confederación de Actividades Subacuáticas o incluso caso, la Diputación de Lugo. Las jornadas han presentado esta mañana. También en Viveiro, desde Aspanane, Asociación de Países Personas con Discapacidad Intelectual, organizan, junto con Fadenga, la cuarta edición de la Jornada sobre Salud Mental y Discapacidad Intelectual. Se celebra ya este viernes, día 27 de octubre, en el Salón de Actos del Hospital de Amariña. Por ejemplo, durante la mañana, el reconocido doctor Ángel Carracedo, que es investigador y coordinador de la Fundación Pública de Medicina Genómica del Sergas, hablará del origen genético de la discapacidad intelectual. Y por la tarde, el psicólogo clínico del CHUS, Luis Carlos Álvarez García, hablará sobre el impacto emocional en las personas o en sus familias tras el diagnóstico de una enfermedad rara. Nos explica en qué consisten estas jornadas y también, bueno, pues cuáles son los objetivos. La responsable de las mismas, ella se llama Andrea Cabarcos, y ella nos ha señalado que normalmente pues hay muchísima incidencia, hay muchísimo desconocimiento y también muchas personas todavía tienen muchos prejuicios para tratar con las personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Tienen medio centenar de usuarios en la Fundación Aspanane e intentan ayudarles a su día a día. Nos ha contado todo esto, como decimos, una de las personas que forman parte de Aspanane, que es psicóloga y que se llama Andrea Cabarcos. Por otra parte también, Verónica Grandío. Por otra parte también te contamos que en Viveiro se va a celebrar una charla muy interesante, sobre todo dirigida a las pequeñas empresas o a los autónomos para ciberprotegerse. ¿Cuándo va a ser esta charla? Va a ser mañana mismo, en el espacio Coworking, a las 3:30 de la tarde, durante la tarde hasta las 5:30, y se imparte por parte de la oficina Acelera Pyme Asime de Lugo. Nos van a enseñar cómo actuar ante ciberataques, que ya saben que están a la orden del día, a proteger la gestión de nuestra empresa. La persona que se encarga de impartir la charla es Luz López. Dice que es el momento idóneo para protegernos.
Sí, al final es algo que nos toca a todos, bien sea porque te llegue una llamada de estas que están ahora de moda, que dice sí, te roban tu voz, o bien sea por un correo electrónico. Al final, seas una persona o realmente una pyme, que acabamos de ver hace poquito un estudio de una aseguradora europea, una de las principales, y decía que el año pasado aumentaron casi un 50% los ataques de ciberseguridad a las pymes, con lo cual creo que es el momento idóneo para poder protegernos.
Pues está bastante claro, hay que tener mucho cuidado. Recuerda que la charla en este caso también es en Viveiro, en el espacio Coworking, a partir de las 3:30 de la tarde, y eso mañana.
Mercasofá es más. Más variedad de sofás, más descuentos, más novedades de ferias nacionales e internacionales, más garantía, más de 30 años en Galicia. Mercasofá es más. Más financiación sin intereses, más entrega y montaje a domicilio, más modelos de cheslón, más en colchones y bases. Mercasofá es más y está más cerca de ti. En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
4 minutos para las 2:00 p.m. Aprobada por unanimidad la proposición no de ley que presentaba el Grupo Popular Asturiano en defensa del Hospital de Jarrio, en el occidente asturiano. Esa proposición solicitaba que se mantenga la cartera de servicios que presta en estos momentos, que se cubran todas las plazas vacantes y que se contemplan en la reelección de puestos de trabajo, y que siga siendo un hospital de referencia para los 17 concejos del área sanitaria, porque poco a poco ha ido perdiendo en profesionales, y ha ido provocando también a su vez que las listas de espera se dispararan en una primera consulta, hasta llegar a tiempos máximos de espera de hasta 60 días, que están, pues, eso es lo que está estipulado en el decreto del 26 de diciembre del Principado de 2018. También se han presentado allí en el debate la alcaldesa de Coaña y de Villallón, que han querido apoyar la defensa de esa propuesta no de ley en la Junta General del Principado. Y en este día de hoy, el conselleiro en Galicia, ya de vuelta a Galicia, el conselleiro de Educación y Universidades, Román Rodríguez, ha señalado que casi 200 alumnos de 84 centros compiten en 24 especialidades de FP en las Galicia Skills 2023. También hay varios mariñanos. Son estudiantes de los institutos de Viveiro, de Burela y de Foz, que van a batirse el cobre en las Galicia Skills para sobre todo intentar imponerse a los otros compañeros, ser mejores al fin y al cabo. Son en total 3.000 estudiantes de ESO, de bachillerato, los que se acercan para conocer este tipo de enseñanzas en las que la Junta de Galicia redobla la inversión hasta casi los 30 millones de euros. Y señala Román Rodríguez que tiene un buen estado de salud la FP en Galicia.
Bueno, una cita importante, es una oportunidad muy importante para los alumnos que están compitiendo aquí en las esquís de Galicia para posteriormente poder ir a las esquís nacionales. Aquí o que se falla que se demostra pois o bo traballo, o bo facer que se fai nos institutos que imparten formación profesional, a motivación que teñen os alumnos, a capacidade de traballo que teñen os centros educativos, e aquí no fondo estamos enseñando e sanamente competindo naquelas ramas profesionales que se imparten a formación profesional e que demostran o bo nivel que ten a formación profesional en Galicia.
Un minuto para las 2 de la tarde.
36ª edición de la Feria de la Miel en Boal, el 28 y 29 de octubre. Declarada fiesta o actividad de interés turístico del Principado de Asturias. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa del evento. Toda la información en boal.com. Boal te espera el último fin de semana de octubre. ¡No falte!
Y terminamos en Burela porque el ayuntamiento abre un proceso selectivo para la contratación de 2 auxiliares administrativos mediante la modalidad de funcionario interino. La duración del contrato va a ser de 7 meses a tiempo completo y las bases íntegras de la convocatoria se han publicado en el BOPA o en el registro de la sede electrónica. Continúa informado la sintonía de COPE con Pilar García Muñiz.